Los poderes, vamos a hablar con la senadora Claudia López, que a pesar del paro que tienen allí en el Senado, pues nos atiende aquí en la emisora. Senadora, buenos días, gracias por acompañarnos.
Muy buenos días, muchas gracias.
Bueno, antes de hablar del equilibrio de poderes, ¿cómo les ha ido con el paro?
¿Cuál paro?
Pues sé que ustedes no hicieron sesiones porque estaban muy molestos porque no atendieron los ministros el control político que le hizo un senador indígena.
No, pues es que no se puede hacer sesión si se cita a los ministros y los ministros no van. Entonces, si el gobierno está interesado en sacar su agenda legislativa en el Congreso, pues tiene que tener un mínimo de respeto por el Congreso. Y la bancada indígena, esta es la única a la que le han hecho este desaire. La bancada verde citó un debate, fueron. El Partido Liberal citó un debate, fueron. Cambio Radical citó un debate, fueron. La bancada indígena, que son dos senadores muy respetables, citan un debate y no va ningún ministro ni ningún citado y ni siquiera responden los cuestionarios. Entonces, pues el Congreso no va a permitir que le falten el respeto a la bancada indígena de esa manera, de manera que vamos a tener trancada no el Congreso, sino la agenda legislativa del gobierno hasta que esté claro que ellos van a ir a atender la citación de control político.
Senadora, aplaudimos la solidaridad, pero entonces sí, digamos, ¿podemos llamarlo eso como paro o cómo lo podríamos llamar?
No, paro no, simplemente lo que está parado no es el Congreso, es la agenda legislativa del gobierno.
Ya.
Que tiene cosas importantes por sacar adelante, pues sacaremos otros temas, pero no la agenda legislativa del gobierno, para que sepan también que si quieren que el Congreso funcione, funciona para todo, para hacerle control político a ellos y también para sacar adelante otras iniciativas.
Ahora sí, senadora, hablemos del equilibrio de poderes. Ayer nos faltó, digamos, que referenciar ahora en las noticias, los jueces salieron a protestar en la Plaza de Bolívar y está avanzando, otra vez hablamos de la reelección, que no va a ir la reelección. Querían meterle la palabra inmediata para que el doctor Álvaro Uribe Vélez pudiera otra vez llegar a la presidencia, pero en fin, se ha progresado. Estos avances, ¿usted cómo los ha visto? ¿Cómo ve lo de equilibrio de poderes? Algunas personas creen que se va a caer. Usted que está allí en el Senado, ¿qué opinión, o mejor, qué nos puede decir sobre ese equilibrio de poderes?
Pues hombre, la verdad no tengo los detalles de cómo ha votado la plenaria de Cámara estos días. Esto ya salió de Senado hace varias semanas, en este momento está en la plenaria de Cámara. Entiendo que ya votaron prácticamente todos los temas críticos, digamos, la no reelección ya se votó. Obviamente el Centro Democrático pataleó hasta último minuto, pues, porque su sueño dorado es que el señor Álvaro Uribe vuelva a la presidencia indefinidamente. Eso no va a pasar por el bien del país. También ya pasaron los dos temas críticos, digamos, del tema judicial. Se eliminó el Consejo Superior de la Judicatura y se creó el nuevo Consejo de Gobierno y Administración Judicial, que yo confío en que va a ser mucho mejor que lo actual. Y también se acabó la comisión de acusaciones y la impunidad de la que gozaban los aforados. En adelante habrá una comisión de aforados que los juzgue bajo la ley, por magistrados y no por congresistas, y yo confío en que eso funcione mejor de la inoperante y desprestigiada comisión de absoluciones. Así que yo creo que eso va bien. Entiendo que en el trámite no ha habido, digamos, mayores sobresaltos en la Cámara, tal vez les quedan 3 o 4 artículos por votar, y tenemos tiempo suficiente. La Cámara seguramente terminará el martes, de manera que tenemos tiempo suficiente para hacer una conciliación serena, transparente, que no sea a la medianoche ni a las carreras, para terminar de tramitar el proyecto de equilibrio de poderes con toda tranquilidad y con todo rigor. Así que yo por ahora voy tranquila con esa reforma.
Senadora, es decir, lo de la eliminación de la comisión de aforados y la creación, la comisión de acusaciones y la creación de la comisión de aforados, o sea, ¿queda satisfecha con esto?
Sí, pues hay unas diferencias. Entiendo que lo de aforados quedó igual a como se aprobó en el Senado. Tal vez hay una diferencia del número de miembros, el mecanismo de juzgamiento es el mismo, pero en Senado aprobamos una comisión de aforados de 5 miembros, en Cámara aprobaron una comisión de aforados de 3 miembros. Pero el mecanismo de juzgamiento es el mismo. Vamos a ver qué argumentos hay para dejar 3 o 5, pero a mí me gustan los aforados. Esa es una propuesta nuestra que hemos liderado desde el día 1 de esta reforma. Y lo de la comisión de gobierno judicial sí creo que quedó sustancialmente distinto entre Cámara y Senado. En el Senado decidimos dejar un sistema de gobierno judicial que tenga 3 niveles, un consejo de gobierno que traza políticas, una junta directiva y un gerente que administran. en la Cámara decidieron dejar dos niveles. Fusionaron la Junta Directiva con el Consejo de Gobierno, que era como un solo nivel de traza política, y un gerente exclusivo, digamos, que maneja todo el tema presupuestal de recursos humanos. De manera que ahí sí tendremos que estudiar con mucho detalle, escuchando las diferentes voces de los jueces, de los magistrados, de los congresistas, qué camino se escoge, porque hay ahí, digamos, propuestas distintas. Entonces, eso sí queda por analizarse en detalle, pero sea el uno o sea el otro, yo creo que es mejor cualquiera de los dos, lo que se apruebe en Cámara o se apruebe en Senado, es sustancialmente mejor a lo que existe hoy del Consejo Superior de la Judicatura. Así que, si yo me siento satisfecha, yo creo que estamos ayudándole a la rama de la justicia en un momento crítico, difícil. Un país y una democracia puede sobrevivir si su presidente tiene apenas 29% de popularidad, como es el caso del presidente Santos. Casi en todos los países del mundo, el Congreso es desafortunadamente una entidad bastante desprestigiada y no por eso se acaba la democracia. Pero lo que sí no podemos permitir es tener una rama judicial que está todavía más desprestigiada que el Congreso. Eso es inadmisible. Y tenemos que darle una mano a la rama judicial. Necesitamos que no haya impunidad, que cosas como lo de Pretelo, Villarraga, no pasen y pasen impunemente, porque eso desprestigia toda la rama. Necesitamos que haya una buena gerencia, que la gente tenga mejor acceso a la justicia, que los recursos lleguen, que los empleados de la rama tengan también una mejor prestación de servicios. Yo confío que en todo eso va a servir el nuevo sistema de gobierno judicial.
Senadora, hemos escuchado a senadores como el senador Antonio Navarro Wolf de la posibilidad de amenazas hacia ciertos congresistas para hundir la reforma a la justicia. Cuéntenos un poco sobre eso, por favor.
Sí, pues yo no estaba ayer en Bogotá, en Neiva, y como el tema está en Cámara, pues sí, nuestros congresistas de Cámara efectivamente identificaron esas amenazas. Es que realmente ha sido un tema muy difícil, digamos. Una cosa es tener diferencias de opinión. Yo personalmente me he reunido junto con los ponentes de Senado, con el doctor Hernán Andrade, que es el coordinador de ponentes, con Armando Benedetti. Nos hemos reunido en decenas de reuniones, de foros, de audiencias, con magistrados de todo el país, de Bogotá, de Cundinamarca, de las altas cortes, con los presidentes de la Corte Suprema, del Consejo de Estado, tratando de entender sus inquietudes. Muchas se han incorporado, otras desafortunadamente pues tenemos diferencias sustanciales. Por ejemplo, el presidente de la Corte Suprema sigue defendiendo que haya comisión de acusaciones y que se mantenga esa impunidad. Eso es inaceptable, eso desafortunadamente es algo que el Congreso ni el país admiten. Entonces, en unos temas hay diferencias, en otros temas hay acuerdo. Pero lo que sí no se puede tolerar es que desde las altas cortes haya quienes llamen a los congresistas a decirles cómo tienen que votar, so pena de que les adelanten investigaciones en su contra. Eso, por supuesto, es un chantaje inadmisible. Entonces, es como si lanzarlo llama a una extorsionarlo. Pues eso no tiene razón de ser. Y eso, desafortunadamente, estaba ocurriendo ayer en Cámara, según entiendo. Y nuestros congresistas, muy valientemente, el doctor Navarro estaba en Bogotá y acompañó a la bancada de Cámara hacer esa denuncia, porque los congresistas tenemos que tener la capacidad de votar libremente con argumentos, no bajo la amenaza de chantaje y de investigación de nadie.
Ahora hemos escuchado temas que se reiteran cada vez, como la no reelección, lo de los aforados, en fin, pero no he vuelto a escuchar nada sobre lo de la ley cremallera y la participación de las mujeres. ¿Estoy equivocado o eso al final sí se va a dar, de la ley cremallera, que es decir, la lista de los senados para el senado de cada partido tiene que estar conformada por un hombre, una mujer? ¿Esto cómo va?
No, desafortunadamente, digamos, tenía un efecto muy importante si había lista cerrada, porque claro que si la lista es cerrada y además se establece esa lista cremallera, pues por supuesto automáticamente se sube no solo la participación, sino la elección efectiva de mujeres y hombres en condiciones de igualdad. Pero desafortunadamente la lista cerrada se hundió. Esa era una de las apuestas de esta reforma, que yo creo que era una buena apuesta, pero no logró el gobierno convencer a su propia bancada. Nosotros votamos a favor, por ejemplo, creemos que eso le daría más orden a la política, pero por supuesto, entre el machismo y el manzanillismo de la U y del conservador y de Cambio Radical, hundieron la lista cerrada y la lista cremallera. Ahora lo que estamos tratando de dejar es unos principios generales que fortalezcan la participación política de las mujeres. Unos principios relacionados con la universalidad, con la paridad, con la alternancia, pero aplicarán, digamos, solo si se modifica la ley de cuotas y además, pues, en el marco de una lista abierta, que solamente tiene condiciones muy distintas.
Senadora, cambiándole el tema, ¿qué le parece la propuesta del gobierno de la FARC de acordar conformar la Comisión de la Verdad?
Pues en principio me parece bien, ese es uno de los mecanismos de justicia transicional. Sin embargo, creo que va a tener un rol bastante limitado, la verdad. Y es que primero va a ser simplemente histórica, digamos, no va a tener ningún efecto judicial. Y segundo, va a ser de presencia voluntaria. A la Comisión de la Verdad van a ir voluntariamente quienes quieran ir. De manera que en general me parece que va a ser más bien un saludo a la bandera.
Senadora, estamos un poco preocupados por la demanda.
Qué pena con ustedes, pero los voy a tener que dejar porque ya tengo que entrar aquí.
No, solo una última pregunta sobre la demanda que usted tuvo de pérdida de investidura. Estamos pendientes del fallo. ¿Qué tan preocupados podemos estar? ¿Cuándo sale el fallo?
No tengo la menor idea, hombre. En teoría eso tiene unos términos que nunca se cumplen, que creo que son como un mes o algo así.
¿Y está tranquila?
Ya veremos si se cumple. Sí, yo estoy muy tranquila, no tengo ninguna preocupación al respecto.
Senadora, muy amable, muchísimas gracias.
Gracias, que esté muy bien.
Sí, una de las otras noticias que queríamos hablar con ella, pero igual que ya está, fue una disputa que tuvo con el señor Sigifredo López. Parece que el señor Sigifredo López se sintió molesto por algunos trinos que escribió la senadora en cuanto, digamos, que se dudaba un poco sobre la posibilidad de que él, bueno, sobre la condición de víctima de las FARC. La senadora se disculpó y digamos que afortunadamente tuvo un final feliz la historia. Y pues queríamos andar un poco más con ella lo que sucedió, pero digamos que a grosso modo hablamos de manera profunda, por lo menos lo que se pudo, sobre el equilibrio de poderes.
Saludo a la bandera, dice la senadora, el tema de la comisión.